Habíamos hablado con la doctora Magdalena Cubas. Ella, como sabemos, trabajó en el área de medio ambiente aquí en nuestra zona, en la entidad, está jubilada, pero conoce mucho de este tema, por lo cual le habíamos pedido ver si podemos también tener su punto de vista de acuerdo a lo que habían comunicado los concejales de acá de Ayolas en esta reunión que tuvieron con los técnicos de la Fundación Moisés Bertoni. Doctora, ¿me escuchas? Buenos días.
Muy buenos días, a toda tu radio audiencia. Después de mucho tiempo, otra vez, de vuelta por Ayolas, después de la pandemia que nos permitió viajar. Así que, bueno, estoy con mi amor de siempre hacia la protección de las áreas de reserva y estoy dispuesta a contestar históricamente tu pregunta, Pedro.
Gracias, doctora. Gracias realmente. Pero bueno, entiendo que leíste la nota que habíamos publicado, también escuchaste o parte de la entrevista que realizamos ayer. ¿Qué lectura tenés de esta situación? ¿Qué pensás vos, doctora?
Bueno, la lectura que yo tengo es el deseo de, evidentemente, del MAVE, de proseguir con la protección de esta zona tan rica en biodiversidad. Lo que yo pude investigar en estos días, y de hecho que estoy en el grupo de consultas, pero en la parte histórica, te vuelvo a repetir, ¿verdad? De qué es lo que ocurrió, cómo se conformó y todo esto, ¿verdad? La lectura, como te dije, es de que el MAVE quiere o tiene deseos de un plan estratégico para hacer activa la protección de esta zona. Independientemente de lo que actualmente ellos están promoviendo, lo que yo puedo ver y discernir por la ubicación del polígono es que se desplazó un poco. No es la ubicación del polígono que tiene la forma de un cucurucho, de un pajarito, como dicen, está desplazado más hacia la zona de Santiago y Santa Rosa y compañía. Anteriormente estaba más hacia el sur, por decirlo así, ¿verdad? Tal es así que las 800 hectáreas del bosque en Maipú, ¿verdad? O el Maipú Cabl, como le conocían, está y siempre estuvo dentro de la propiedad de don Raúl Fretes y Doyaga, motivo por el cual la entidad binacional en el año 94, cuando íbamos a hacer el gran rescate de fauna, firmó un convenio con el señor Raúl Fretes para poder liberar las especies rescatadas, entre las cuales estaban los ciervos, las serpientes, los monos carayá y otras especies, en su propiedad, de don Fretes y Doyaga. ¿Por qué? Porque en realidad la reserva de vida silvestre Yabebirí siempre fue una reserva en documentos, en papeles, de 30.000 hectáreas, ¿verdad? Las cuales todas tienen, las propiedades tienen dueños, o sea que son propiedades privadas. Entonces, directamente nosotros hicimos un convenio a través de una carta con el señor Raúl Fretes y con el señor Domingo Bruschetti, cuya propiedad abarca la cabecera del arroyo Yabebirí. La entidad binacional siempre tuvo el deseo, a través de los técnicos del sector de medio ambiente, realizar una compra de estos propietarios que mencioné, 3.000 de don Raúl y 2.000 de don Domingo Bruschetti. Esto nunca prosperó, nunca se concretó. También la parte de la Secretaría del Ambiente en aquel entonces, que tenía que participar a través de un sistema que se llama Comanejo, que era lo que se hablaba en aquella época. Entonces, esto iba a incluir todo lo que te estoy diciendo, más el bosque en Maipú, que era el relicto boscoso, o es el relicto boscoso más importante del sur de esta zona, del ecotono de la zona Misiones, Esteroña, Embu-Cuy y compañía, ¿verdad? Entonces, para mi sorpresa, y le dije a los técnicos con quienes conversé ayer a través de mi investigación, de que este polígono se desplazó un poquito, porque anteriormente no llegaba hasta Santiago ni Santa Rosa.
Ya.
Entonces,
Bueno,
a mi
¿qué
entender,
significa esto, doctora?
bueno, y que por algo, no sabría yo qué tipo de política ellos utilizaron en el MAE, porque yo no he participado, ¿verdad? Tampoco puedo definir exactamente la ubicación anterior, ¿verdad? De hecho, que quizás están en algunos libros, habría que buscar. Lo que veo es que no incluye el bosque Maipú, así nada más. Y al no incluir el bosque Maipú, eso está sujeto a cualquier tipo de manejo, porque yo no sé qué piensa hacer el dueño actual, ¿verdad? De hecho, que hay una ley de deforestación cero, pero eso también tiene su manejo, en el sentido que hay un porcentaje que puede cortar, por ejemplo, ¿verdad? Desconozco cuál es la situación en este momento. Lo que sí sé es que la propiedad del señor Raúl Pretillo ya persiste, ¿verdad? Hasta lo que yo sé, no se ha vendido. El bosque está ahí. Quizás en el plan de manejo, lo que los técnicos de la Fundación Bertoni podrían hacer es incluirla en su zona de amortiguamiento. Eso se utiliza, es una figura la cual se puede recurrir para poder proteger esta zona, que de hecho es muy importante, no solamente para el dueño ni para las personas que viven en la zona, sino para el Paraguay, ¿verdad? Hay que proteger ese bosque, sí o sí, o si no, van a depredar.
¿Por qué no la evinó dar el paso? ¿Qué pensás vos?
No, no tengo idea. No tengo idea, señor. Estoy hace 5 años fuera de la EDI. De hecho, que hasta que yo estuve en el año 2015, periódicamente cuando reflotaban este tema, nosotros desde el sector de reserva de biodiversidad y sobre todo en el programa de manejo de reservas, siempre íbamos recapitulando y reformulando el pedido y todo esto hasta donde uno habrá fallecido hace 2 años. Pues. Periódicamente lo visitábamos. Es más, te puedo comentar que con el señor Nelson Montiel y quien les habla, siempre hemos estado controlando que no entre nadie. De alguna manera, yo representando a la entidad binacional como figura, ¿verdad?, como técnico, siempre al frente tratando de proteger esa reserva boscosa, que realmente no es la reserva Maipú, sino que es parte de la reserva de vida silvestre, o era por lo menos, ¿verdad? Entonces no te puedo contestar esa pregunta, desconozco el motivo por el cual la entidad no sigue prosperando la idea de comprar esa propiedad.
Claro, porque resulta ser una paradoja, me escribe también Marciano acá, el tema de que se llame reserva y no protege a un bosque como Maipú, por ejemplo, no sé.
Y bueno, por eso te digo, el tema del MAVES actualmente, del Ministerio actual, porque anteriormente era Secretaría, la visión que ellos tienen también desconozco por qué excluyeron esa parcela, porque justamente las reservas de vida silvestre del Estado identifican las zonas más importantes para protegerlas y conservarlas, ¿verdad? De alguna manera el Estado identifica y dice, bueno, eso es importante, no importa que tenga dueños, ¿verdad? Eso hay miles de maneras de manejarlo, ¿verdad? No conozco, no sé por qué. Me llamó la atención ayer, yo me estuve dando cuenta, ¿verdad? Y bueno, en fin, esa es la situación.
Claro, y este plan de manejo que se está hablando, que se está empezando a debatir también, ¿se va viendo en el fondo también que lo que busca es ver cómo se va a manejar el tema del cultivo de arroz? Y ayer yo conversaba con Ramón Duarte, secretario de la Junta, y él sacaba a luz lo que ocurrió en Ñembucú. Y sabemos que estos cultivos, estos grandes cultivos, consigo traen contaminación. ¿Cómo ves esto, doctora?
Bueno, de hecho que yo te voy a hablar de lo que yo conozco y lo que yo estudié, para lo cual me formé, que es la protección de las reservas, ¿verdad? Muy difícil que hoy en día una reserva no tenga una especie de guía de cómo utilizar las tierras, porque la gente considera que una tierra que no tiene cultivo en este momento, ¿verdad?, es una tierra ociosa, ¿verdad? ¿Cómo vos le convences a esa gente que ve un sitio donde ellos puedan explotar de alguna manera si vos no le das absolutamente nada, ¿verdad? Entonces la gente mira al bosque y dice, uff, madera de ley. Y los que tú sabes están atrás para que ellos entren a atacar, ¿verdad? Y también para cultivar, ¿verdad? Entonces, la única manera que tiene el Estado, en este caso hablamos del Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Es elaborando el plan de manejo. Con un horizonte al inicio, con un plan operativo de un año y un horizonte de 5 años, donde tiene las diferentes modalidades, tiene los diferentes programas que se pueden elaborar de protección, cuidado, cómo entrar, qué explotar, qué parte se puede visitar, qué parte no se puede visitar. Te hablo en términos razonables para que entendamos todo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el Estado puede garantizar la protección de esa zona y ver que esos arroceros están en cierto sitio, o el cultivo se haga en el sitio donde convenga hacerlo, si es que conviene, ¿verdad? ¿Qué tipo de cultivo, qué época, qué tipo de maquinarias van a usar? Eso todo se vuelca dentro del plan de manejo, se hace una reunión grande con todas las personas, los dueños, los habitantes de la zona, para poder conformar y llegar a una idea de cómo se puede proteger todo esto, ¿verdad? No es que se va a escribir algo duro en un papel donde se le va a obligar a alguien a hacer lo que no quiere o lo que quiere, ¿verdad? Sino que es una amalgama de ideas, de lluvia de ideas y de posibilidades, de acuerdo a los técnicos, de qué se puede permitir y qué no.
Ahora preocupa, porque vemos lo que le pasa al Paraguay en el norte del país y en estos grandes monocultivos, doctora, ¿no?
Bueno, mira, yo tengo plasmada mi idea sobre cultivo y explotación ganadera por otros motivos, los cuales todos sabemos que afecta enormemente a lo que es un territorio, ¿verdad? Ya que son actividades que se realizan a gran escala y esto acarrea muchos problemas, ¿verdad? Aparte de los implementos que utilizan y de los productos que utilizan para conservarlo, fuera de los agentes que lo destruyen, ¿no? Entonces, todos estos temas de cultivo y explotación agropecuaria acarrea afectación al territorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado y, bueno, ver las posibilidades de protegerlo.
Doctora Magdalena Cubas, te agradezco por tu tiempo, por compartir con nosotros. Vamos a seguir, entiendo que esto recién empieza, todo este tema ahora a debatirse. Vamos a ver cómo avanza. Te agradezco y te comprometo para en otro momento seguir hablando, ¿no?
Como no, con mucho gusto. Todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido en la época que yo me inicié en la entidad nacional. No existía internet, no existían libros, no existían absolutamente ninguna bibliografía. Nos fuimos haciendo de a poco con los estudios de evaluación ecológica rápida. Conozco, tengo en mi cabeza toda la zona de Yaduirí. Es un paraíso, es lo único que yo les puedo decir. La gente que no conoce debería conocer. Ahí existen todas las especies que pueden existir en esa comunidad natural. El hermoso ciervo de los pantanos, que habíamos rescatado aproximadamente 25 en el gran rescate con el sistema de helicóptero. Estuvieron ahí, los controlamos durante casi 4 años a través de un estudio con Radio Collar. Y bueno, y sí, veíamos que tenían los collares vistosos, ¿no? Los veíamos desde los helicópteros que hacíamos los controles y ya se mezclaban con las hembras o las especies correspondientes para su reproducción. Fue un aporte de la entidad binacional en aquel entonces, cuando han llenado el embalse, del cual participé y fui inspector general. A pesar de ser mujer, llegué a ese lugar. Con mucho orgullo cuento. Y muchísimas gracias. Y estamos para lo que ustedes creen.
Muchas gracias, doctora. Gracias también por la deferencia. La doctora Magdalena Cubas también conversando con nosotros.